Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 7 de enero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Llegó a un grande. El guardameta mexicano Alex Padilla arribó a la Ciudad de México para oficializar su fichaje con Pumas.
Esto.com.mx.
Ambición ganadora. El último fichaje de Cruz Azul, Omar Campos, aseguró llegar con la promesa de seguir peleando por campeonatos desde este mismo certamen.
FoxSportsLA.com.
Plan B. Chivas buscaría la incorporación de Luca Romero en caso de no concretar la llegada de Orbelín Pineda.
Mediotiempo.com.
Con el rival incómodo. Con los recientes fichajes de Omar Campos, Héctor Herrera y la posible llegada de Alan Pulido, la Liga MX repatrió a jugadores de la MLS.
RadioFórmula.mx.
Eligen al Piojo. La selección de Costa Rica estaría cerca de cerrar al mexicano Miguel Piojo Herrera como su nuevo estratega de cara a la Copa Oro. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Bura y escuchamos a José Luis Cuevas con algunos de los temas que presentamos en el programa del día de hoy, que presentaremos en el programa del día de hoy. También mucho, mucho que ver con la NFL. Es cierto que vienen los partidos de comodines el fin de semana, pero hay muchas historias alrededor de ellos y también ya cayó un nuevo entrenador que es Antonio Pierce del equipo de los Raiders. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Miguel Herrera, el Piojo Herrera, en pláticas muy, muy avanzadas con la Federación de Costa Rica de Fútbol. Está muy cerca de convertirse en el técnico de la selección de Costa Rica. No está cerrado aún, pero hay pláticas y bastante avanzadas. Me parece una muy buena oportunidad para Miguel Herrera. Lo platicaremos también el tema del Barcelona. Hay avances un poco más adelante. El Consejo Superior de Deportes parece que le daría la cautelar al Barcelona para fichar a Dani Olmo y a Pau Víctor. Y el Pachuca, Enrique, hace una contratación espectacular. John Kennedy, jugador brasileño que viene del Fluminense, gran delantero. Habíamos hablado ayer del tema de Héctor Herrera, ¿te acuerdas? Está el tema de Alan Pulido, que regresa, pero en calidad puede ser que este sea el mejor fichaje del torneo, el de John Kennedy, que llega a complementar una delantera con muchos muy buenos jugadores, ¿no? Con Idrissi, con Rondón. Así que si no se van a de Pachuca, cuidado con el Pachuca, ¿eh?
Así es, de Idrissi, que se mencionaba que podía salir. Yo creo que fue un viento fresco también para Pachuca después de un mal torneo, como les fue en esta última edición del Mundial de Clubes, o como le llamaran, en donde jugaron pues bastante bien hasta que se presentó a la final, desde luego, y hubo una gran diferencia con respecto al Real Madrid, pero pues parece que vienen con todo en este que pues se podría ser último torneo de Almada como técnico de Pachuca, ¿no?
Ya lo dijo él, dijo, no lo confirmó, pero dijo que muy probablemente iba a ser su último torneo como técnico del Pachuca. Él quiere llegar al Mundial de Clubes y después del Mundial de Clubes buscar nuevos horizontes. Ya se lo comunicó a la directiva, nunca se sabe qué va a pasar, pero al final es el deseo de Almeida, el Mundial de Clubes e irse.
Así es. Bueno, pues vamos a platicar también acerca de una nota interesante que nos presenta nuestro compañero Beto Campos con Alex Padilla, quien llega a la Liga MX.
Comenzará una nueva dinastía en la portería de Pumas después de las salidas de Julio González y Gil Alcalá. Alex Padilla será nuevo guardameta del Club Universidad por los próximos 18 meses.
Importante este reto, al final es uno de los equipos más grandes de México, Pumas. Para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo.
Padilla se terminó por formar como jugador en el Athletic de Bilbao, en donde hace unos meses tuvo su primera oportunidad en la Liga Española enfrentando al Getafe. El balance con el equipo de los Leones fue de 5 partidos en donde recibió 6 tantos, dejando un encuentro sin goles en su marco. Ahora enfrentará un nuevo reto con el objetivo de seguir sumando minutos.
Pues solo buenas palabras de Pumas. Al final, cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas, no me lo pienso y pues aquí estoy hoy.
Nacido en España con sangre mexicana, Alex Padilla tuvo su llamado en el equipo de Javier Aguirre.
Bueno, primeramente yo vengo a hacer mi trabajo, que es trabajar día a día, y eso me ha hecho llegar aquí, o sea que yo tengo que seguir en la misma línea.
El portero extendió su contrato con el Bilbao hasta 2029, para ser cedido con los auriazules y seguir creciendo como futbolista, arribando esta madrugada a la capital mexicana. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Es un fichaje interesante, Raúl, para el equipo de los Pumas de la Universidad. Nacido en España, en Zaratús, hace 21 años, Alex Padilla. Su papá español, su mamá mexicana, de Camargo, Chihuahua. Y pues ahora con esta gran oportunidad, muy muy joven, y que llega con una experiencia que me parece muy interesante a pesar de su juventud.
Hay que recordar que ya jugó varios partidos con el Athletic Club de Bilbao. Unai Simón, el portero titular de la selección de España, estuvo lastimado mucho tiempo, y el portero suplente, Aguirre Zabala, se lastimó, y fue cuando Padilla tuvo la oportunidad de ser titular. Entre los partidos que jugó un partido contra el Barcelona bastante bueno. Por cierto, vuelve Unai Simón, está Aguirre Zabala. Entonces el Athletic Club de Bilbao, con el interés de Pumas, le dice: ok, vete a jugar, vete a foguear. Muy, muy, muy interesante lo del Bilbao, y muy vivos, ¿no? El hecho de que lo renueven y lo presten quiere decir que les interesa, ¿no? Y que lo quieren tener dentro del club. Y viene, me parece, es una gran oportunidad para Padilla. Va a ser titular, no cabe duda, con la salida de Julio González y con la oportunidad que tiene, ¿no?
Uh-huh. Él debutó con el Baskonia en la tercera división, el torneo 2021-22. Luego en el 22-23 jugó algunos partidos también con el Athletic Bilbao en la primera división, en la segunda división. Y luego en el 24-25, como mencionas, también algunos partidos en esta temporada. Así que bueno, pues es un fichaje interesante. Ese quizás el mercado de receso de campaña más interesantes que se ha dado en México en los últimos tiempos.
Sí, mucho movimiento, ¿no? Y movimientos importantes, ¿no? A mí me llama mucho la atención el tema de Chiquete Orozco a Cruz Azul. Bueno, de Orozco a Chiquete, puede ser un refuerzo muy importante para Cruz Azul. No, yo no voy a ver cómo se acomoda la defensa de Cruz Azul, porque estaba muy claro que jugaba por el lado izquierdo Piovi, por el lado derecho Dita, como central jugaba Eric Lira, entrando y saliendo, y a Chiquete, pues yo lo vería por el lado izquierdo, pero Piovi es inamovible para Anselmi. Vamos a ver cómo los acomoda, ¿no? Pero es una gran contratación para Cruz Azul. Un jugador, un defensa central con una proyección increíble. Gran, gran jugador. Muy joven, con posibilidades importantes de ir a Europa en algún momento. Yo te diría, Enrique, que el defensa central con más proyección que tenemos en México, ¿no? O sea, está Johan Vázquez, que está jugando ya, que ya es una realidad, pero mexicano con futuro, sin duda, ¿eh?
Ahora, es un problema, pero es un buen problema para Cruz Azul, ¿sí? ¿No? Ahora que tengas a una buena cantidad de elementos con categoría para esa posición. Pero en el caso de Chivas, se abrieron boquetes enormes, ¿no? Porque se va Orozco Chiquete, se va también el Pollo Brizuela.
Briseño,
perdón. El pollo Briseño, entonces sí es un problema.
Vamos, Chivas parece que tiene muy buen equipo de medio campo para adelante, un equipo interesante, bien reforzado, con la llegada de Pulido, por supuesto, pero al final en atrás es donde está el tema, ¿no? Ayer hablábamos con Luis Octavio Carol y parece que va a ser de jóvenes la saga central de Chivas, ¿no? Ahí está el Tiba Sepúlveda, pero creo que sí le hace falta. No, necesitas en un equipo, para tener una buena competencia, 3-4 buenos defensas centrales para pensar en todo el torneo.
Ahora, la llegada de Romo a Chivas, muy buena. Pero la ausencia...
¿Que no se ha dado, Enrique?
Pues no, parece que ahí está, porque era para completar que se diera la negociación de Orozco Chiquete, porque aparentemente Cruz Azul eran 11 millones de dólares en la cláusula de rescisión de contrato, y Cruz Azul quería hacer la en abonos. Por lo que las cosas se detuvieron y dijeron, bueno, pues dame un jugador, y apareció Romo, quien se menciona que llegó a tener algunas diferencias con Anselmi durante la liguilla. Pero de concretarse esto, que parece que se va a dar, la llegada de Romo a Chivas, como mencionaba, me parece que los va a fortalecer. Pero ¿qué tanto afectaría su ausencia con Cruz Azul?
Para mí me parece un jugador muy interesante, ¿no? Yo no sé hasta dónde llegaron las diferencias con Anselmi, pero fue un jugador que le cumplió en cualquier posición donde lo puso, ¿eh? Porque lo llegó a poner de central y saliendo, lo llegó a poner de contención, lo llegó a poner atrasito del centro delantero, y Romo donde lo ponían cumplía, ¿no? Y a mí me parece un jugador muy bueno. Creo que sí, al final en un torneo largo donde Cruz Azul juega con Champions, también le puede afectar, pero vamos, cuando llega a haber una diferencia entre jugador y técnico es complicado, ¿no? Y ahora vamos a ver qué tal le ven Chivas, no es lo mismo, ¿no? La verdad, con todo respeto, no es lo mismo jugar en Cruz Azul que jugar en Chivas, y yo creo que por ahí puede estar el atorado, el tema, ¿no? Que si yo soy Romo y estoy en Cruz Azul y gano una buena lana, que la debe de ganar, y me quiere Chivas, pues lo primero que voy a pensar es, quiero más lana de la que gano en Cruz Azul, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, porque como quiera que sea, estás mejor arropado en Cruz Azul, con mayores oportunidades de llegar lejos a lo que sucedería con el equipo de las Chivas.
Mucho mayores.
Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque medios locales informan que el Tottenham habría activado una opción para renovar el contrato de Heung-Min Son, donde los Spurs buscarán extender el contrato del surcoreano por un par de temporadas más. Cabe señalar que el día de mañana Tottenham se mide a Liverpool en las semifinales de la Copa Inglesa, duelo que significará la aparición 431 de Son con los Spurs, donde ha anotado 169 goles y es el cuarto máximo goleador en la historia del club. Volamos a España porque después de más de un año de inactividad, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado, David Alaba regresó a los entrenamientos con el Real Madrid, donde los merengues incluyeron al austriaco en la convocatoria para la Supercopa de España a disputarse en Arabia Saudita, duelo en el que enfrentarán a Mallorca en las semifinales este jueves. Sin embargo, se espera que Alaba no tenga actividad y sea hasta el 29 de enero cuando por fin tenga minutos después de su lesión. Nos vamos a Alemania porque medios locales informan que el Borussia Dortmund estaría interesado en hacerse con los servicios del delantero inglés Marcus Rashford, quien recientemente en una entrevista dio a entender que busca una salida del Manchester United en búsqueda de nuevos retos. Asimismo, se informa que equipos como Milan y Juventus también estarían interesados en fichar al inglés. Cerramos en España porque el Barcelona habría presentado un nuevo recurso para lograr la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor a la plantilla culé, donde la decisión quedará en manos del Consejo Superior de Deportes, que podría contar hasta con 3 meses para resolver la situación. Sin embargo, se espera que sea antes de la final de la Supercopa de España cuando se dé la misma. Y sobre esta situación habló Rafinha, elemento del club culé.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta. Comentaremos un poquito más acerca de esta situación del Barcelona más adelante, pero el día de hoy se presentó este recurso, Raúl. Es una decisión inapelable la que estaría otorgando el Consejo Superior de Deportes. Ya no importa qué es lo que haya, la Federación Española, la Liga, que es la primera división, pero es una situación verdaderamente embarazosa y lamentable la de el Barcelona. Ayer explicaba la cuestión del fair play financiero, en donde no puedes gastar más de lo que entra, y pues aparentemente lo que dice Barcelona es que tenían comprometidos 100 millones de euros en palcos de lujo, estos VIP, y pues los dineros no entraron como esperaban, ¿no?
No entraron en tiempo. Ajá, ese exacto. Fue el problema, porque la Liga, el primero de enero o por ahí, el 2 de enero dijo que el Barcelona ya estaba en la regla 1-1, que ya no tenía problema, que podía fichar y que podía hacer los movimientos que quisiera, pero aquí lo que es embarazoso es que no lo hubieran hecho en tiempo y forma, sabiendo que el tiempo era el 31 de diciembre, ¿no?
Claro, y además, tanto Dani Olmo como Pau Víctor, ellos ya habían estado con el equipo. Digamos que salen del registro. Y el reglamento dice que no puede registrar a un jugador dos veces en el mismo torneo con el mismo equipo. Por lo cual, ahí también tendrían que buscar alguna entrada,
¿no? Que yo me imagino que está en el recurso que presentó el Barcelona, ¿no? Yo no sé si encontraron ahí una laguna en el reglamento o qué hicieron, porque al final Pau Víctor y Dani Olmo estuvieron registrados porque Christensen estuvo lesionado mucho tiempo y lo dieron de baja temporal, y eso abrió una posibilidad para que fueran registrados los dos. Uh-huh. Y por eso estuvieron registrados hasta que Christensen se recuperó. Ya está recuperado, ya está con la plantilla, ya no había espacio para en la masa salarial para Dani Olmo y para Pau Víctor, ¿no? Pero yo me imagino que el Barcelona encontró una laguna y metió un recurso como para que los puedan aprobar, ¿no?
Y por lo pronto viajaron a Arabia Saudita en este invento de la Supercopa que se realiza en esas tierras, pues para ganar dinero. Van en contra del Athletic, la otra semifinal de Real Madrid frente al Mallorca, y se ve complicado que puedan. Vamos, que hay un recurso listo ya para el día de mañana, en todo caso que sea favorable para Barcelona, pero esperan que sí esté para la final eventualmente si llegan el domingo.
Que va a ser un partido muy bravo para el Barcelona, ¿eh? Uh-huh. Muy bravo. El Real Madrid creo que caminará sin problema a la final, pero Barcelona Athletic Club va a ser un verdadero juegazo.
Sí, sí, sí. Va a estar interesante el día de mañana. Bueno, vamos con Ángel Recalde, que nos platica acerca de Omar Campos, nueva adquisición de la máquina celeste de Cruz Azul.
Saludos, compañeros, amigos de la Fórmula. Es un gusto saludarles desde La Noria, en donde la mañana de este martes 7 de enero, Cruz Azul hizo la presentación oficial de su primer refuerzo para el Clausura 2025. Se trata de Omar Campos, futbolista de 22 años, que llega para reforzar la lateral izquierda de la máquina y que en conferencia de prensa esta mañana habló sobre cómo ha sido su llegada al conjunto cementero y las razones detrás de esta decisión, siendo fundamental Martín Anselmi para elegir a la máquina.
La verdad que me siento muy bien. Como dices, se llegó a una institución muy grande, a la cual tengo nuevos retos y nuevos comienzos para el torneo, y obviamente que llevo contento y feliz de estar en el club y esperar a que empiece el torneo para poder dar lo mejor de mí y dar mi granito de arena al equipo. Sí, la verdad que veía los juegos estando allá. Vi el esquema que tenía Anselmi, veía los partidos y como que eso fue lo que me motivó para venir acá. Desde que tuve la oferta no dudé y acepté para venir a este equipo.
Por otra parte, el defensa mexicano proveniente del LAFC se comprometió a dejar todo por Cruz Azul y subrayó que llegar al conjunto celeste representa un sueño cumplido.
La verdad sí, de chiquito le tuve un cariño porque jugaba en vestía la playera de Cruz Azul, y ahorita que estoy aquí, gracias a Dios, es un sueño que he realizado y que me toca hacerlo de la mejor manera. Yo me comprometo a poner mi grano de arena, a dar lo mejor. Como dices, este equipo ha estado en finales, ha estado estos últimos torneos para el campeonato, y este torneo no va a ser la excepción. Vamos a ir por el campeonato y vengo a darlo todo para poder conseguir lo que queremos, lo que quiero y lo que queremos todos en el grupo.
Fueron 4 millones de dólares los que desembolsó Cruz Azul a Los Ángeles FC para adquirir la carta de Omar Campos en un contrato firmado por los próximos 4 años. La máquina inaugurará el torneo en su nueva casa alterna, el Estadio Olímpico Universitario, este sábado 11 de enero, recibiendo al Atlas a las 9 de la noche. Desde la Noria, para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Muchas gracias a Ángel. Omar Campos, 4 años con Santos. El torneo más reciente lo jugó, como ya decía Ángel, con el LAFC. Ahora llega al equipo de Cruz Azul, donde estaría disputando un puesto con Rotondi.
Exactamente, me ganaste el comentario, Enrique, porque al final, el mismo caso que platicábamos del Chiquete, Campos es muy buen jugador, pero es una posición que hoy tiene dueño, que es Rotondi, y creo que Rotondi, si no el mejor de los mejores jugadores de Cruz Azul, desde que llegó Anselmi, y pues al final va a ir a disputarse un puesto, me imagino, Campos, ¿no? A menos de que tenga planeada otra forma de jugar Anselmi y que tenga visto alguna posición, que vaya a jugar con línea de cuatro y que vaya a meter ahí al Chiquete y que vaya a jugar Campos como lateral izquierdo, lo veo difícil porque el sistema le ha dado un resultado increíble jugar con línea de cinco, y la proyección de Rotondi y lo que ha jugado Piovi ha sido muy bueno, ¿no? Entonces, pues está interesante la lucha que va a tener ahí en la central y en el carrilero izquierdo con Campos.
Sí, y el caso de Rotondi, como mencionas, de los mejores jugadores que ha tenido Cruz Azul en los últimos meses, pero lamentablemente con esas marcas, como sucede con muchos jugadores a lo largo de la historia, del deporte que sea, pueden ser los mejores de la historia, pero luego lo recuerdas por algo que lamentablemente no es positivo.
De acuerdo.
En fin, y las dos veces el América fue culpable. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
Rumbo al inicio de la Liga Mexicana de Softball, Diablos Rojos del México reportaron en el estadio Alfredo Harpelú luego de que en la primera edición del certamen no pudieron jugar en él por trabajos de remodelación, por lo que para esta edición la franquicia capitalina llegará con el objetivo de alzar el título en la categoría. Escuchamos a la manager del equipo, Denise Fuenmayor.
La inclusión de estas jugadoras extranjeras le da mucho nivel. Y bueno, no solamente Diablos optó por esa opción de traer jugadoras extranjeras de Estados Unidos, Italia, por lo menos en nuestro caso, sé que jugadoras de Holanda también están, jugadoras de España, Venezuela sigue también participando en la liga y bueno, de verdad que va a ser un buen espectáculo porque todos los equipos se armaron de una manera que hay nivel y bueno, va a ser de verdad bastante bonito ir a ver los juegos y se van a divertir como fanáticos.
En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco se convirtieron en los primeros invitados a las semifinales luego de la victoria de los tapatíos por pizarra de 4-0 sobre las Águilas de Mexicali y la victoria de los Guindas por pizarra de 4-2 sobre Venados de Mazatlán. Algodoneros de Guasave se quedó con la victoria por blanqueada de 5-0 sobre Cañeros de los Mochis y están a un triunfo de avanzar, mientras Naranjeros de Hermosillo remontaron y se quedaron con la victoria en extra inning sobre Yaquis de Obregón por pizarra de 8-6. Y en el boxeo, el titular del Consejo Mundial, Mauricio Sulaimán, confirmó que este año dará inicio la primera edición de la Copa Mundial de Boxeo para el próximo mes de abril con sede en Arabia Saudita. Asimismo, presentó el cinturón por la paz que recorrerá el país y será entregado el 6 de abril a la presidenta Claudia Sheinbaum en la clase de box masiva.
Bueno, estamos de regreso. Varias cosas en cuanto a la NFL, independientemente de los partidos de comodines de el próximo fin de semana. Habrá dos el sábado a las 3:30 p.m, Cargadores en contra de Houston. A las 7:00 p.m, los Acereros en contra de los Cuervos. Tercera vez que se ven las caras en la temporada. El domingo a las 12:00 p.m, Denver frente a los Bills de Buffalo. 3:30 p.m, Filadelfia contra Green Bay. Y después a las 7:00 p.m, Washington en contra de Tampa. Y el lunes a las 7:15 p.m, Minnesota que enfrenta a los Carneros. Todos estos partidos, por cierto, todos a través de Canal 5. Pero bueno, el día de hoy los Raiders despiden a Antonio Pierce, quien se había quedado como entrenador interino para prácticamente la mitad de la campaña del 2023. Para el 2024, pues se reunieron jugadores importantes de los Raiders. Ahí estaba Max Crosby, estaba también Davante Adams, estaba Josh Jacobs. Platicaron con el dueño Mark Davis. Bueno, se queda. Sin embargo, bueno, pues ahora lo corren. Algo que también es interesante es que de esos tres que mencionaba, de ese pie veterano fuerte del equipo de los Raiders, pues ya solamente queda Max Crosby en el equipo. Este año tuvieron una marca de 4-13, una racha inclusive también de 10 derrotas de manera consecutiva, algo que no se daba en el equipo de los Raiders desde hace 10 años. Y ahora están en posición de buscar a su quinto entrenador en jefe desde que se mudaron de Oakland a Las Vegas en el 2020. Por su quinto entrenador en jefe, y desde que Mac Davis asumió el control del equipo en 2011, cuando murió su papá, el legendario Al Davis, el noveno entrenador en jefe que llegue a los Raiders, que es un equipo que simplemente no camina.
Y justo se da, Enrique, en esta mudanza a Las Vegas, ¿no? Que era, pues, con bombo y platillo, un estadio, un super estadio, y que merecería tener un equipo mejorcito, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, algunas cosas le salieron mal a los Raiders, también hay que decirlo, porque Antonio Pierce, él llega, por cierto, en sustitución de Josh McDaniels, cerrando la campaña del 23, como me decía, con 5-4. Ellos querían a Jaden Daniels como su mariscal de campo, que recordamos tuvo una campaña sensacional con Washington, pero justamente Washington lo toma con la selección número 2. Y luego otros, cuando ya le correspondió a los Raiders, que tenía la posición número 13 en el draft, ya había seleccionado 6 mariscales de campo. Entre ellos lo que ocurrió con Atlanta, que rompió completamente la estructura del draft, que había firmado a Kirk Cousins, y de pronto eliges a Michael Penix Jr. Y otra cuestión que le sale mal al equipo de los Raiders es que tenían un preacuerdo con Cliff Kingsbury, quien había sido entrenador de Arizona, luego estuvo en el fútbol americano colegial, pero rompió ese preacuerdo para irse como coordinador ofensivo de Washington para trabajar precisamente con Jaden Daniels. Así que pues le estaban malas cosas a los Raiders, que fue, por cierto, el único equipo en la división del oeste de la americana que no califica playoffs. Está Kansas City, está Denver, están los Cargadores, y los Raiders no están. Pero bueno, lástima, porque es un equipo que lo recordamos con ese compromiso a la excelencia y con grandes entrenadores como John Madden, como Tomás Flores, y ganando Super Bowls, y figuras como Ken Stabler y compañía. Y pues lamentablemente las cosas no han funcionado últimamente. Ahora, Tom Brady, hay que recordar que él es socio minoritario, pero se espera que esté muy involucrado en el proceso del nuevo entrenador en jefe, del nuevo mariscal de campo, porque tienen a Gardner Minshew, pero pues tampoco es así como que lo máximo. Tiene un joven O'Connor que tampoco es una maravilla. Y hay algunos que señalan, aunque Brady había firmado por 10 años para ser el analista principal de la cadena Fox, 10 años por $375 millones, hay muchos que opinan que sería un año y adiós. Que por cierto, este año a Fox le toca el Super Bowl en Estados Unidos.
Y que se iría a trabajar de tiempo
completo. Ya de tiempo completo con los Raiders. Porque además no ha sido precisamente la mejor de las presentaciones como analista. Greg Olsen, aquel ala cerrada, muy bueno, sobre todo de las Panteras de Carolina. Él era el analista número 1 de Fox. Llega Brady y lo coloca en el equipo número 2 de Fox. Pero la verdad es que es buenísimo. Greg Olsen es buenísimo. Entonces, pues yo creo que se pueden acomodar las cosas de esa forma. Brady yéndose a Las Vegas y Olsen subiendo otra vez.
Regresándose a su lugar.
Exactamente. Tariq Hill, el receptor abierto de los Delfines de Miami, estaba muy molesto con la eliminación del conjunto y decía, ya me quiero ir después del partido contra los Jets de Nueva York. Pero ya se reunió la directiva con él, se reunió el gerente general, se reunió también Mike McDaniels, que es el entrenador en jefe, y dicen que ya todo está en orden, todo está tranquilo, que en esa reunión de una hora Tariq Hill no les pidió salir del equipo. Lo que está interesante es Filadelfia, porque el domingo, como mencionaba, estarán enfrentando a los Empacadores de Green Bay, y Jalen Hurts, el quarterback de Filadelfia, se mantiene en protocolo de conmoción. Él sufre esa conmoción ya muy avanzada, evidentemente, la campaña en el 22 de diciembre, cuando estaba enfrentando al equipo de Washington. No juega los dos siguientes partidos y tiene que superar una serie de pasos en ese protocolo. El último de ellos es que le dé luz verde un neurólogo independiente. Vamos a ver, en Filadelfia están confiados en que pueda jugar Jalen Hurts el próximo domingo. Si no, el segundo mariscal de campo es Kenny Pickett, aquel que fuera primera selección de los acereros, pero pues tampoco es ninguna garantía.
Oye, empareja mucho, mucho el partido, ¿no? En caso de que no pueda jugar Hurts, ¿no? O sea, si juega Hurts, me parece que las Águilas deberían de ganar, ¿no? Uh-huh. A pesar de que Green Bay es muy buen equipo, pero si no juega, sí es un partido mucho más parejo.
Sí, de acuerdo. Y reiterando lo que mencionamos ayer, que Christian Watson, el receptor abierto del equipo de los Empacadores, queda fuera por el resto de la campaña por una lesión en la rodilla que tuvo en el partido en contra de Chicago. David Montgomery, el corredor del equipo de los Leones de Detroit, que se lesiona una rodilla en el partido de la semana 15 contra los Bills de Buffalo. Se había mencionado que iba a tener que ser operado. Finalmente consultó a 3 doctores, le recomendaron rehabilitarse y todo hace suponer que sí va a poder jugar. De este fin de semana que sigue, Detroit como número 1 de la Conferencia Nacional descansa, así que podría jugar en la ronda divisional. Ahora, Jahmyr Gibbs, qué partidazo tuvo contra tus Vikingos de Minnesota.
Es que es muy buen corredor también, ¿no? Juntos son muy explosivos.
Así que son dinamita.
Juntos son dinamita.
Ezequiel Elliott encontró chamba con los Cargadores de Los Ángeles. Y es que Gus Edwards, que es el corredor principal de los Cargadores, no ha podido jugar desde la semana 16, un problema en un tobillo. J.K. Dobbins es el que está llevando el peso en ataque terrestre de Cargadores. Tiene otros 2 corredores, Kimani Vidal y también Hassan Haskins, pero pues no son precisamente una gran garantía. Y prefieren tener a Ezequiel Elliott, el ex vaquero de Dallas. Y en otra cuestión también de la NFL, el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra ha continuado ya con un proceso de selección de candidatos para ocupar el puesto de entrenador en jefe. Existe la regla Rooney. ¿Qué es la regla Rooney? En donde tienes que entrevistar forzosamente candidatos de minorías. Y en este caso decidieron ir con Pep Hamilton y Byron Leftwich, ambos negros, y pues vamos a ver si es que existe algún latino. El equipo de los Jets ya entrevistó a Ron Rivera, latino, pero parece que Rex Ryan, que llevara a los Jets en 2 ocasiones consecutivas con Max Sánchez como mariscal de campo a la final de la Conferencia Americana en 2009 y 2010, que él es el candidato número 1 para quedarse con los Jets. Pero todavía está también en la ecuación qué es lo que va a pasar con Mike Vrabel. Y ayer mencionábamos también que los Osos de Chicago habían solicitado a los Vaqueros Dallas permiso para platicar con Mike McCarthy, que mañana vence su contrato con los Vaqueros Dallas, pero Dallas tiene todavía un periodo de exclusividad hasta el día 14 de ese mes de enero para negociar con él. Y pues, hasta hace un par de horas los Vaqueros no le habían respondido a los Osos de Chicago. O sea, Dallas sigue siendo un galimatías por donde ustedes le vean.
Oye, pero no tendría sentido, sería ilógico que McCarthy se quedara con Dallas. No, no, no podría ser, ¿no?
Sería algo absurdo, como es Jerry Jones. Una pausa y eso.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado
y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil con la jornada 1, donde Atlas cayó 1-3 ante las Guerreras de Santos. Pumas derrotó 2-0 Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria, mientras León y Toluca igualaron a un tanto en el Bajío, y Mazatlán fue goleado por las campeonas Rayadas de Monterrey por marcador de 7-0. Chivas debutó con victoria de visita a Necaxa con marcador de 3-0, mientras las Tuzas de Pachuca con doblete de Charlín Corral golearon 7-1 a Querétaro en la Corregidora. Juárez venció a Puebla 3-0 en la Frontera, y en clásico capitalino las Águilas del América derrotaron a Cruz Azul 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos al estratega azul crema Ángel Villacampa.
Siempre nos cuesta mucho el primer partido, pero lo más importante para mí hoy del partido son los 3 puntos. Estuvimos todo el torneo pasado acordándonos de estos 3 puntos que no tuvimos y hoy lo hemos conseguido. Ahora, en cuanto a la forma de conseguirlo, pues mira, es obvio que tenemos que mejorar muchas situaciones. La presión, la salida de balón, hay tantas cosas que tenemos que mejorar, pero hoy, si me tengo que quedar con algo, obvio que me quedo con...
La primera jornada del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil culminó con la sorpresiva derrota de Tigres 1-2 en el Volcán ante Tijuana.
Oye, Raúl, mencionabas al principio del programa acerca de Miguel Herrera para la selección de Costa Rica. Ayer se estaba manejando que era prácticamente un hecho que fuera Nacho Ambriz. También se hablaba de Guillermo Barros Schelotto, pero se menciona que literalmente de fotofinish, pero que le habría ganado Miguel Herrera a Nacho Ambriz.
Sí, todavía no está cerrado, todavía no está confirmado. Pláticas muy, muy avanzadas, y sí las hay, de fuente muy cercana. Vamos a ver si en el transcurso de la tarde o mañana más tardar se logra cerrar, pero parece que Miguel Herrera será el nuevo director técnico de la selección de Costa Rica. Gran oportunidad para Miguel, Enrique, porque hay que recordar que con este nuevo formato absurdo, me parece, del Mundial, en donde van 48 equipos, 6 de CONCACAF, hay 3 plazas que se van a jugar para CONCACAF, ¿no? Está el tema de Panamá y de Jamaica, que últimamente han andado muy bien, me parece que llevan mano, pero bueno, también está Costa Rica, desde luego, está Honduras, a lo mejor Guatemala,
Guatemala ahora con el flaco Tena,
con el flaco Tena, ¿no? Pero pues hay posibilidades reales de meterse un mundial y de dirigir otra Copa del Mundo ahora con otra selección, ¿no? Si se llega a dar el trato, ¿no?
Sí, me estoy imaginando cómo sería un duelo México-Costa Rica con Miguel Herrera como técnico, pero de los otros, ¿no? O sea, la verdad es que sí sería muy, muy interesante.
Sería muy gran técnico, Miguel. Ojalá se dé la oportunidad, porque sí sería un reto bonito para Miguel.
Sí, y es un gran técnico donde ha estado prácticamente siempre, le ha ido bien. No le fue tanto en su última estancia con el equipo de Tijuana, pero es un muy buen
técnico. Muy buen técnico, iría a un país maravilloso, además, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que además, pues ahí estaba peleando con México y con Estados Unidos por los primeros lugares del área, hasta recientemente, cuando se agotó esa camada de futbolistas.
Sí, no está en un muy buen momento la selección de Costa Rica. Oye, rapidísimo, información de fútbol internacional. 2 Supercopas. Ayer ya nos dio tiempo de platicar de la Supercopa de Italia. Mismo formato que la Supercopa de España, se juega también en Arabia Saudita. El Inter le había ganado la semifinal al Atalanta 2-0. El Milán le había ganado a la Juventus 2-1. Y jugaron ayer la final Inter contra Milán, el derbi de la Madolina. Y al final el Inter iba ganando 2-0, parecía que se llevaba la Supercopa de España, y una remontada brutal del Milán con goles de Teo Hernández, de Christian Pulisic y de Abraham le dan la vuelta al marcador y termina coronándose el Milán en la Supercopa de Italia 3-2, juegazo. Y mañana, lo hablábamos hace un rato también, el primer partido de semifinales de la Supercopa de España, el Athletic Club de Bilbao contra el Barcelona. El Athletic Club es un equipo muy bueno, con Ernesto Valverde dirigiendo, con jugadores muy importantes, los hermanos Williams principalmente, adelante, y el Barcelona con este este embrollo que trae administrativamente, que creo hay que separarlo 100% de la parte deportiva, que deportivamente el Barcelona ha hecho muy bien las cosas. De repente en la Liga hay unos tropiezos inesperados, pero en la Champions y en partidos importantes normalmente el Barcelona juega bien. Parece que vuelve Lamine Yamal, que estaba lesionado, es una pieza fundamental para el Barcelona. Una de la tarde mañana va a ser un gran partido de fútbol. Tiene que haber vencedor, sí o sí, mañana.
Y pasado mañana es el otro partido, el Real Madrid frente a Mallorca.
Real Madrid contra Mallorca, que creo que ahí sí la lleva fácil el Real Madrid.
Sí, deberían ganar sin problema. Por cierto, algo que se me quedó en el tintero hace un momentito. Gavin Lux, quien había estado con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, campeón con ellos en un par de ocasiones, se va a los Rojos de Cincinnati, que ahora va a tener a Terry Francona como su manager para la próxima campaña, tratando de revertir los Rojos una mala temporada de 77-85 en el 2024. Pues esto se da ante todo porque Mookie Betts ahora ya es colocado como parador en corto, y acaban de firmar a un coreano, a Hyosung Kim, que pinta para ser extraordinario. Nunca ha jugado en grandes ligas, viene del béisbol coreano, para que sea el segunda base. Nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, esperamos el día de mañana. Quédense con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.